Te voy a estar contando todo lo que el Banco Ciudad te va a ofrecer para que tus finanzas jueguen en primera. Empezá a moverte, que conmigo juegan todos.
Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca.
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 40-99-93-03-3025K. Para más información, condiciones y limitaciones, consulta bancociudad.com.ar.
Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Veñer poliuretánica.
Juan Falú y Marcelo Mogilevski presentan su nuevo disco. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur. Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral.
Cracks University abre sus puertas. Los alumnos más aplicados dicen presente en la nueva edición de la UEFA Champions League. No te pierdas ningún partido con los relatos de Clos y La Torre. La euromanía se vive en el plan premium de Disney Plus.
El contenido, incluido el deportivo, varía según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión, independientemente de tu plan. Para más información, visite DisneyPlus.com.
Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Sinergium Biotech.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com.
Evento solo para mayores de 18 años.
Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Esta semana en La Carbonera.
Jueves 18,
Antípodas. Mariana Baraj, Yuji Katsuki y Fernando Kabusaki.
Viernes 19,
Bernardo Baraj, homenaje al Gato Barbieri.
Sábado 20,
Luis Salinas, La Carbonera, Carlos Calvo y Balcarce.
Intensamente Buenos Aires.
Búscanos en Instagram, @lacarbonera.santelmo.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 30500001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard. Mi batería es Williard.
En el mismo punto y hora.
Atención Buenos Aires, La Trastienda presenta un encuentro único. Martirio y Chano Domínguez, la gran voz del flamenco junto al piano magistral del músico español. Flamenco, jazz y canciones en dos noches imperdibles. Martirio junto a Chano Domínguez. Vivilo en el escenario renovado de La Trastienda. 15 y 16 de noviembre. Entradas a la venta en Passline o en nuestra web www.latrastienda.com.
Doña Aurora sobre el pelo no se puso ni una flor.
Hasta las 14.
Hasta las 14.
Vos también sos parte de la inmensa minoría.
Me dieron ganas de leerles a un gran escritor sanjuanino. Se llama Jorge Leónidas Escudero. Por suerte, hace un tiempo se lo viene recuperando y toda su obra, y en esto ha hecho un trabajo inmenso. Mi amigo Javier Cofreses, con Ediciones en Danza, que ha publicado casi toda su obra, después lo ha hecho también el Estado. Tiene una manera de escribir muy particular, con el uso del lenguaje popular, sobre todo, con el uso de giros, invención de palabras. Es un escritor realmente extraordinario y al que vale la pena revisitar. Así que vamos a leer a este gran escritor sanjuanino que estuvo mucho tiempo, mucha parte de su vida buscando oro en las montañas.
Pará, vení.
Salí del quilombo un ratito. Desconectá y escuchá.
Del amor. Más quisiera un final algo florido, ya que el amor es poesía. Para esto adhiero a una sabiduría antiquísima y suspiro. Las abejas no saben por qué van a las flores y las flores no saben por qué atraen a las abejas. La palabra única del libro Tras la llave, estoy quizá hablando de la nada o del todo, que es lo mismo. ¿Será eso el silencio total? Me asustó. ¿Buscar la palabra única será instinto de muerte? Jorge Leónidas Escudero.
Pelotas con Personalmente es lo que estabas escuchando en Radio con Voz 89.9 cuando pasaron 8 minutos de la 1 de la tarde en todo el país. Gracias a La Giralda, ese café notable de la ciudad de Buenos Aires, por las cosas ricas que nos mandan. Los churros son la especialidad de la casa, pero vas a encontrar también tostadas, sándwiches, ensaladas de fruta, todo esto en La Giralda, que está en Avenida Corrientes 1453. Seguilos en Instagram, los encontrás como @lagiralda1453.
Auspicia el clima, Electrodomésticos Liliana. Diseño, innovación y practicidad en tu hogar.
19 grados 4 décimas es la temperatura en Buenos Aires en este momento, en un lunes donde la máxima está prevista en 20 grados y se espera cielo algo nublado en Capital Federal.
En Liliana, cuando nos prendemos, no paramos. No paramos de innovar y sorprenderte con nuestros nuevos productos. Líneas, preparación de alimentos, desayuno, cocción, aspiración y mucho más. Siempre acompañándote en tu día a día. Liliana, nos prendemos en todas.
Vamos a actualizar la información como lo hacemos habitualmente a esta hora en base a algunos testimonios de la mañana. Habló el canciller argentino Gerardo Huerten, negó que haya un préstamo aprobado por un monto de 30 mil millones de dólares. De todas maneras, ya lo venimos contando, ¿no? El gesto de Scott Bessent, del Tesoro norteamericano, el tuit de Kristalina Georgieva, ratifican que viene una ayuda importantísima a nivel económico de la Argentina. Ayuda no, viene guita, deuda viene, para garantizar los pagos del año que viene. El monto todavía no se sabe, y esto dijo el canciller en Radio Mitre.
Y en esa reunión, digamos, se van a conversar temas que tengan que ver con la relación bilateral, la situación argentina. Obviamente ha habido muchas especulaciones, se ha hablado de un préstamo de 30.000 millones de dólares. Sí. Eso es absolutamente equivocado, falso.
Falso.
Sí, exactamente. Digamos, no han comenzado negociaciones, y además piense que con el Tesoro, si hubiera, se toman ciertos parámetros, entonces nunca hubo un acuerdo ni una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura.
Bien, Marcos Pereda habló con nosotros esta mañana, es el vicepresidente de la Sociedad Rural, opinó sobre la eliminación de las retenciones, cero retenciones, por ejemplo, la soja y otros granos, hasta el 31 de octubre.
Estos son incentivos, como lo fue en su momento el dólar soja. Acá hace falta dólares y el gobierno quiere que los liquides, que los entregues. Entonces te da una zanahoria. Y te da una zanahoria diciéndote además que se termina a fin de octubre. Con lo cual, la oportunidad es ahora. Entonces, ahí es donde se genera esto que uno llama puerta 12, que es que si todos van a vender, evidentemente va a haber una sobreoferta sobre la demanda, que va a hacer que los precios no le llegue al productor de la manera que debiera, ¿no? Por eso decimos, acá, si queremos pensar en el país, en el mediano y largo plazo, tenemos que sacar todas las trabas que hagan que la producción no pueda desplegar su potencial, ¿no? Y hoy sabemos que en el agro podemos producir 40% más de lo que estamos produciendo.
Hablamos esta mañana a partir de estas novedades, ¿no? La posibilidad de un crédito del Tesoro norteamericano, también hablamos sobre la eliminación de las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre con Emanuel Álvarez Agis, economista, ex viceministro también de la Nación, y dijo que la baja de retenciones es el plan Platota, como el plan Platita, pero para los ricos.
Hipotecar el futuro de nuestro país entablando una relación con Estados Unidos que puede ser muy onerosa. Y hacer sufrir a discapacitados o a niños que se atienden en el Garrahan para ganar una elección de medio término, abaratando el dólar y tratando que no supere el techo a la banda, bueno, sinceramente habla de lo mal que estamos como país. Pero de vuelta, es un agravamiento de cosas que ya vimos, porque todo este chiste empezó con el dólar soja, ¿eh? Todo este chiste de bajar las retenciones momentáneamente cuando necesito que me liquiden dólares para que el dólar no suba de precio, empezó con el dólar
Madrid
soja.
Madrid Sergio Massa.
Sí, este plan, yo en chiste le digo plan Platota, ¿no? Que es como el plan Platita, pero para ricos.
Habló también José Luis Esper, primer candidato en Buenos Aires de La Libertad Avanza. Insistió con la idea de que el Congreso de la Nación se comporta de manera destituyente. Hago un paréntesis acá. Es el presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Imagínense que va a abrir la discusión del presupuesto el año que viene. O por lo menos después de octubre seguro, no antes. Habló con... ¿En dónde puede ser? Yo digo, habló con quién. ¿Con quién habló Esper? Con La Nación Más.
Desde el punto de vista económico, toda esta gran suba de riesgo país, la gran suba que ha tenido el dólar, es como consecuencia de que tenemos un Congreso que se está comportando de manera destituyente. ¿Pero por qué lo digo esto? Voy a justificar el calificativo. Este es un gobierno que ha dicho, nosotros tenemos como columna vertebral de nuestro programa económico el déficit cero, o sea, un Estado que no gaste más de lo que recauda. Eso es el déficit cero. ¿Para qué? Para que Argentina deje atrás 100 años de crisis económicas permanentes. Entonces, si la columna vertebral de un gobierno, como el del presidente Milei, dice, nosotros tenemos como tal al déficit cero, o sea, un Estado que no gaste más de lo que recauda, y el Congreso no para de sancionar leyes donde el Estado gasta más de lo que recauda, obviamente estamos en presencia de un Congreso destituyente. Ahora,
¿y cómo se llama a la operación de esta mañana de poner retención cero y resignar una cantidad enorme de recursos fiscales? ¿No es contradictorio con lo que acaba de decir Esper? Bueno, para eso habría que poder preguntarle, Esper, ¿no? Que vaya a algún lugar donde se le haga alguna pregunta o alguna repregunta, ¿eh? Porque es insólito, si no. Justamente lo que ha hecho hoy, lo que ha anunciado hoy el gobierno es renuncio a una cantidad enorme de recursos fiscales que yo tomaba de las retenciones. ¿Y por qué lo hago? Para incentivar la producción agroexportadora de la Argentina. No, lo hago para llegar a las elecciones del 26 de octubre, es decir, subvenciono, hago lo que dice Agis, el plan Platota, o el dólar soja, otra versión de lo que hizo en su momento también Sergio Massa, para que me den recursos y de esa manera poder mantener el dólar bajo. ¿Y para qué? Para ver si puedo llegar mejor a las elecciones de octubre, ¿no? Tantas contradicciones en un mismo párrafo, las de José Luis Esper. 1:15. ¿Qué más te queda, Fede, por allí?
Hoy a las 4 de la tarde, horario argentino, Reis empieza la ceremonia por el Balón de Oro, donde se va a entregar a los mejores jugadores, jugadoras, arqueros, arqueras, entrenador, equipo.
¿Quién compite con más chances?
Entre los hombres, quizás el debate está entre si se lo tienen que dar a Ousmane Dembélé o a Lamine Yamal. De hecho, se filtró que supuestamente el español ganaría por 5 puntos, 805 votos a 800 contra Dembélé. Yo creo que tampoco habría que descartar a Rafinha, pero está cobrando mucha fuerza el hecho de que Lamine Yamal con 18 años ganaría su primer Balón de Oro. Barcelona ganó Liga, Copa del Rey el año pasado, Supercopa. Paris Saint-Germain ganó todo en Francia y además ganó la Champions. En el medio fue también subcampeón del Mundial de Clubes, pero una temporada de ensueño para el equipo de Luis Enrique, que tiene un problema.
¿Cuál es?
Ayer tenía que jugar el Clásico contra el Marsella de visitantes, se tuvo que suspender por condiciones climáticas, por lluvia. Y lo van a hacer jugar hoy, en el mismo horario de la ceremonia, no, donde hay muchos jugadores del PSG que tienen chance de ganar. Dembélé, Luis Enrique seguramente es el entrenador del año. Donnarumma, que hizo toda la temporada en PSG y ahora está en Manchester City, seguramente gane el trofeo al mejor arquero del mundo, porque además está ternado entre los mejores jugadores, con lo cual es como cuando nominan una película mejor película en idioma extranjero, que termina ganando el idioma extranjero seguro. Pero bueno, está la especulación entre si va a ser Dembélé o Lamine Yamal. Yo creo que Rafinha y Yamal fueron importantísimos para el Barcelona. Lo que hizo Dembélé con PSG ameritaría que se lo dieran. Entiendo que está cada vez tomando más fuerza el hecho que se lo den al español. Generalmente trae polémica los Balones de Oro. Han habido casos como, por ejemplo, cuando se le dieron a Messi, detrimento de Robert Lewandowski, si era más un hypeo por ser Messi o lo merecía Lewandowski. Siempre va a haber alguna cuestión que dé a la polémica. Por ejemplo, Messi lo ganó en 2010 contra Xavi Iniesta, que además de ganar todo lo mismo que ganaron con Messi, ganaron el Mundial de Sudáfrica. Pero bueno, hoy a partir de las 4 de la tarde, transmisión de Disney Plus, nos vamos a enterar quiénes son los ganadores de los premios este año, donde el objetivo o el norte más importante está puesto en si lo gana Dembélé o lo gana Lamine Yamal.
Bien, 13:17, Walter.
Dos estrenos que habíamos anunciado y que llegan por fin a la pantalla. Hoy a la noche, 10:30, debuta Polémica en el Bar en la pantalla de América con la conducción de Mariano Iúdica, un elenco que yo tengo ganas de ver, por lo menos el debut. Tenés en la co-conducción a Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emanuel Danan, Javier Calvo, Diego Recalde, Marina Calabró, y en la parte humorística, Iván Ramírez, Freddy Villarreal y Emiliano Cenas. Y habló en la previa el conductor.
Para.
Qué equipo, ¿eh?
Sí.
¿Qué mezcla?
El gordo, no, Danan.
Emanuel Danan, que es otro libertario youtuber.
Otro libertario parecido.
Era el novio de Lemoyne en una época.
Sí. Bien. Que hacía los videos.
Que aparte es como el libertario arrepentido, porque está cerca de Milei, pero critica al gobierno, es como el que va y que viene.
Está Recalde, que es un fanático libertario.
Que sí, que parece el profe de Volver al Futuro, el de los pelos locos. Está Javier Calvo, que es periodista de política. Marina Calabró, que cumple un poco el cupo femenino, pero también va a ser de política. Carlos Maslatón, que es liberal, pero es crítico del gobierno, lo está matando a Milei. Y después la parte humorística, Iván Ramírez, Freddy Villarreal y Emiliano Cenas. Y habló en las últimas horas Mariano Iúdica, contando qué tiene él en mente, qué le gustaría que pase con esta Polémica en el Bar.
A ver.
Yo creo que predominen las dos cosas. Me gustaría que poder hacer una buena mixtura ahí entre el debate caliente y definirlo saliendo con el humor. Lo hemos logrado, pues tuvo. En todos estos años que hicimos Polémica lo logramos, ese funcionamiento y ese mecanismo. Pero el debate caliente me encanta, por algo se llama Polémica.
en el VAR.
Pero disparar después de eso, humor político, irónico y verdugo, me encanta. Si podemos lograr un mix entre animales sueltos, intratables y polémica, ese sería el ideal, hacer ese mix en un solo programa.
Y le preguntan a Mariano Ibica, si vos tuvieras la posibilidad de elegir, no importa si estén vivos o muertos, ¿cuál es la mesa ideal con la cual debutarías en Polémica en el VAR? Y esta es la mesa de los sueños de Mariano Ibica.
A ver.
Si pudiese invitar a cualquier personaje del mundo, me gustaría que venga Gerardo. Ahí va, esa es la mesa. Néstor, Diego, Gerardo, Carlos. Alfonsín.
Carlos Menem.
No tocaría ese día, lo ponemos para otro día, un día más tranquilo. Ese día se prende fuego a todo. Yo creo que Gerardo hoy me diría gracias por poner a Polémica por delante de mis prioridades. Polémica va a dar muchos memes. Yo soy un ejemplo y muchas cosas de las que han pasado. Siempre en mis programas hay memes igual.
La mesa ideal es Gerardo Sofovich,
sí.
Maradona,
Néstor Kirchner
y Carlos Menem.
Y
le preguntan, che, pone, no metes a Alfonsín. Alfonsín otro día más tranquilo. Alfonsín no está por esa vez. No puedo.
Pero hubiera sido interesante también, bueno, esos personajes.
Y lo otro que va a debutar...
armar una mesa, ¿no?
Mañana, en el stream carnavales...
Diego garpa en cualquier mesa.
Sí, eso, pero aparte...
Claro, ¿no? ¿Vos a quién elegirías, Rey, a ver si tuvieses que armar una
pero
mesa?
Maradona garpa en todas las mesas del mundo.
Aparte, ¿no? Constantemente está gracioso, el pedido de la gente en Twitter diciendo, imagínate lo que sería el gobierno de Javier Milei con los comentarios de Diego Maradona.
No hagas la de Mascherano cuando le pidan lo del asado, dijo la madre Teresa y demás. Es verdad, con Maradona, con Messi, ya había tenido los asados, pero
claro,
bueno, igual lo mataron.
Y sí. Bueno, es difícil armar una mesa así.
El otro
está buena la que tiró, ¿no?
Es espectacular, sobre todo porque tenés la libertad de elegir vivos y muertos. No importa, entonces traes desde más allá a quien quieras.
Bien.
Y el otro debut es el de Marcelo Tinelli mañana en el stream carnaval, que también tiene una mesa potente: Federico Val, Carla Conte, Sabrina Rojas, Pachu Peña, su primo el Tirri, sus dos hijas Juanita y Cande, que va a ir más por el lado del humor, algo más similar a lo que fue Showmatch en su momento. Pero lo están boludeando bastante a Tinelli, que se está prestando a este tipo de humor en redes sociales. Y escucha, por ejemplo, el sketch que sube con Pachu Peña, que si no lo entendés, yo no te lo voy a explicar, pero yo creo que más de uno va a entender, que le proponen una sección en el programa vinculada a desodorantes.
Marcelo, discúlpame, querido, una idea brillante para el programa. Historias de desodorante. Testimonios. Puedes arrancar vos si querés, parece que es por acá. Esto...
Le ponen un desodorante en la mesa y Marcelo lo putea. Solamente voy a decir tres palabras: Tinelli desodorante, Clínica Los Arcos.
Opa.
Dios.
El humor que
leyenda urbana, digo.
Pero el humor que se está prestando Marcelo Tinelli, porque es el que está dando la cara para esta leyenda.
Y debe ir para ahí, ¿no? Seguramente. ¿Quién sabe? Bueno, 1:22. ¿Qué te queda, Paulina, vos?
Algo chiquitito. ¿Leyeron El Principito? ¿Alguno de ustedes
lo
leyó?
Sí, claro, sí.
Creo que todos lo leímos en el colegio, ¿no?
En el colegio no lo leí yo.
En Corrientes, una jueza ordenó que un padre que pretendía dejar de pagar la cuota alimentaria de su hija de 21 años con un certificado de discapacidad vencido, ordenó que además de seguir pagando la cuota, va a tener que leer El Principito y luego presentarse al juzgado para explicar qué enseñanza obtuvo de la obra de Saint-Exupéry. Algo insólito. Muy extraño,
sí.
Insólito, y dijo, el objetivo es que el padre recuerde que lo esencial es invisible a los ojos y que lo más importante para sus hijos no es el dinero, sino su cuidado y afecto. Esto dijo Carolina Macarrén, jueza de familia y niñez y adolescencia del juzgado número 4. Este es un libro que nació en 1943 y que tiene muchos valores, que transmite como el amor, la amistad, el cuidado de los vínculos. Fue durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el autor estaba exiliado en Nueva York, que lo escribió.
Sí, sigo haciendo el esfuerzo mental de pensar por qué la jueza piensa que esto puede ser provechoso.
¿Sabes que
bueno,
le escribí un mensaje y le pregunté y no me contestó todavía? Así que queríamos un audio de la explicación.
Igual, bueno, primero que pague la cuota el padre.
Claro, sí, que pague la cuota.
Que ella tiene que garantizar que el padre pague la cuota, más que lea El Principito, si lo lee mejor.
Bueno, los últimos años
si lee algo mejor, pero
hubo casos de no pueden ir a la cancha, no podían viajar.
Bueno, eso tiene más sentido, ¿no?
Bueno, a esta jueza se le ocurrió
esto.
Eso
tiene más sentido, alguna sanción para que el tipo reaccione.
Igual también está como muy en boda entre los jueces, a la vez de dar algún tipo de sanción, dar algún mensaje disciplinario. Pasó cuando fue la condena excarcelable a Elegante, que el juez, más allá de la condena que le dio, le tira la frase de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como para que tome conciencia de que con la popularidad que él tiene, no puede estar dándole este mensaje a los pibes, y por lo menos Elegante le había pegado, o sea, Elegante como que le agarró la frase del juez y tomó conciencia de que tiene que ordenar un poco más su vida.
Que le pueda transmitir algún valor está bueno, pero por lo pronto lo que tiene que garantizar es que el tipo se haga cargo de su responsabilidad. Bueno, 25 minutos pasan de la una y está Guido Tonelli con nosotros.
Autos, camiones, motos y motores. Pone primera en la inmensa minoría Guido Tonelli.
Que ya ha perdido su nombre y pasa a ser el papá de Josefina.
Así es. Muchas gracias, tal vez que fuera aire, pero muy, muy lindas tus palabras.
Bueno, saludo de todo es el equipo, un gusto recibirla. Sos papá de Josefina, ¿sabes? Ahora más, ya está, no sos
sí.
más.
No, ya perdí ya. Todo tipo de...
Ya está.
De todo.
¿Está muy complicado o no?
Son 10 día a día. Como bueno. diría una analogía de Mostaza Merlo, en vez de paso a paso, de día a día, noche a noche, quizás.
No
más que día a día, sí,
no
sí.
está fácil a la noche.
Pañal
a
pañal y todo eso. Exactamente.
Bueno, qué bárbaro.
Es
bueno,
una locura.
¿Tenés noticias positivas?
Tengo, sí, tengo noticias positivas. Me quería pegar a lo del Principito, un detallecito, que hay una isla en la Patagonia que dicen que es la que inspiró el famoso dibujo, creo que del elefante dentro de la víbora. Es muy, muy icónico el Principito.
Ah, pues el sombrero, sí.
Eso.
Pará, se dice mucho porque él dice que recorrió la Patagonia, claro. Viste que hay muchas versiones sobre eso.
Exacto,
¿no?
Es la isla de los pájaros en Península Valdés, estuvimos el año pasado con Jeep ahí haciendo una travesía.
Así es, también hay mucho mito igual, ¿no? Porque sí. Yo imagino que si todos los viajes que se le atribuyen a Saint-Exupéry son los que realizó, me parece que no le alcanzaba la
vida. Tiene más millas que el de la película.
Así es. Bien.
Bueno, tengo un doble lanzamiento de Honda que presentó una moto muy icónica, una Transalp, que se llama una moto de 2 cilindros y 760 centímetros cúbicos, que tiene, para que se den una idea, tiene casi la misma potencia, y la estamos viendo en imágenes, casi la misma potencia que el auto más vendido del país. Sí, o sea, es un verdadero demonio sobre dos ruedas y como pueden ver, obviamente eso es Mendoza. Es una moto que está preparada más que nada para salirse del camino, tiene bueno más pantallas casi más grande que la tele que tengo en casa, para salir y divertirse un poquito en la ruta y también para, justamente como digo, salir del camino como ese muchacho que está ahí mirando la nada y pensando en todo. Y al mismo tiempo relanzó la HRV, que es un modelo que el argentino le gusta mucho porque es de esas camionetas del segmento B, entre comillas, accesibles, quizás para una familia de 3, de 4, que llegan dos versiones, LX y EXL, con motor 1.5 aspirado, 120 burros, con precios de 45 y 50 millones de pesos, un poquito salados. Honda siempre estuvo posicionado un poquito por encima, y esa moto, hablando de bueno precios salados, estamos hablando de $17,500, un modelo que viene directamente desde Japón, de donde es Honda. Así que
lanzamiento de moto
sí.
y de camioneta.
Exactamente, Honda que, recordemos, en octubre de 2023, hasta ese momento, en septiembre de 2023, estaba prácticamente en un estado soporífero, no presentaba modelos, la agarró una nueva gerencia, le empezó a dar vida, presentó HRV, presentó CRV, Civic, modelos que el argentino conoce y mucho, así que una nueva Honda desde hace ya casi dos años y piquito, que realmente no para de lanzar productos y desde lo subjetivo, muy buenos productos.
Bien, interesante. Ya volvemos, va a estar con nosotros charlando Martín Sivak, periodista, escritor, está con un nuevo libro y siempre es interesante escucharlo, así que estén atentos, ya venimos.
Estás escuchando La Inmensa Minoría con Reinaldo Siete por Radio con Voz 89.9.
89.9
Radio con Voz.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 30500001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
perdiste un premolar.
Pero qué sed de Brahma.
Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de
Brahma.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Craft University abre sus puertas. Los alumnos más aplicados dicen presente en la nueva edición de la UEFA Champions League. No te pierdas ningún partido con los relatos de Klose y La Torre. La euromanía se vive en el plan premium de Disney Plus.
El contenido incluido en el deportivo varía según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión, independientemente de tu plan. Para más información visite DisneyPlus.com.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
¿Te preocupa que te roben el auto?
No te preocupes.
Iturán te asiste en su localización y recupero. Además, si tenés un accidente, Iturán te envía ayuda en el momento. Con atención personalizada las 24 horas todos los días. Iturán siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en ituran.com.ar. Servicio sujeto a condiciones.
Perro viejo.
Otros Aires, la banda de electrotango con más de 40 giras mundiales, vuelve a la Argentina con su show de mapping inmersivo.
Ratos Luz.
Para ver, oír y bailar. Te esperamos el 11 de octubre en el Teatro Margarita Xirgu. Venite.
Estás escuchando
La Inmensa Minoría con Reinaldo Siete.
Ya viene.
Pasaron cosas con Alejandro Berkovich.
¡Buena tarde!
Vito, querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las podés arreglar ahora en 5 minutos?
¡École! ¡E 5 minuti! ¡Me sobran 4!
École, el primer pegazapatillas. École, el secreto del zapatero.
Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Consejos desde el banco, con el Nestor en tus finanzas.
¿Eh? Ah, sí, perdón. Es que justo estaba metido en la app del Ciudad. Tenés de todo, ¿eh? Para invertir, pedir un préstamo, hacer tus pagos, transferencias. Escucha, descarga la app, hacete cliente y disfruta.
Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca.
Cartera de consumo Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30999308, 3 dirección legal, Florida 302005, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones, consulte bancociudad.com.ar.
¿Alguna vez imaginaste una obra de teatro en una pileta real? Subacuática, una experiencia inmersiva. Todos los domingos de septiembre en el Club Estrella de Maldonado de Palermo. Entradas a la venta por Ticketek. Invita Action.
Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Sinergium Biotech.
Soy la tortuga de Darwin. He visto la inauguración de la Torre Eiffel, a los alemanes entrando en París, a los americanos desembarcando en Normandía, la revolución de octubre y la perestroika.
La tortuga de Darwin, de Juan Mayorga. Domingos, 18 horas en el Celsit. Moreno 431, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral.
Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año.
Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar.
Smart Life es tendencia en casa.
Familia Equivocada, La Visita, de Gonzalo Villanueva, con Roxana Randón, Adabel Guerrero y gran elenco. Una obra para reír y llorar. Domingos, 17:30 horas, Teatro El Tinglado. Entradas por Alternativa Teatral y Atrápalo.
Radio con Voz.
Radio con Voz.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
La inmensa minoría. Hasta las 14. En Radio con Voz.
Treinta y tres minutos pasaron de la una en todo el país. 20 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Superamos la máxima que para hoy estaba prevista en 19. El cielo está despejado en Capital Federal. Se empieza a sentir la primavera. Esto es Juanse, con Fito Páez, sigue girando.
Estaba sola en la estación, con
sangre tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de ser, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. La sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ya se acerca y se va.
Colaboración del 2023, Juanse con Fito Páez, Sigue Girando, es lo que estás escuchando en La Inmensa Minoría cuando pasaron 37 minutos de la una de la tarde en todo el país.
Sigue Girando podría ser Sigue Llorando y me daría me daría el pie perfecto para introducir esta nota con Martín Siva, que está charla en realidad, porque hace tanto que nos conocemos. Periodista, escritor, ustedes aquí en esta radio lo escuchan mucho porque solemos molestarlo. Acaba de publicar un nuevo libro, se llama La Llorería, por eso pensaba en lo de Sigue Llorando, porque tiene que ver mucho con el llanto, ¿no? Me ducho, armo la valija, pido el taxi y lloro hasta hacer migraciones. Desarrollé una habilidad, llorar ininterrumpidamente durante 50 minutos sin ocultar las lágrimas, dice en un pasaje de esta novela. Es impresionante, 50 minutos, yo lo pensaba cuando lo leí, digo, la pucha. Y está mucho la idea de llorar hace bien en el libro, tiene que ver con el llanto. La frase de la llorería, que yo al principio digo, mirá que no, qué palabra usa Martín acá. Anda a llorar a la llorería, ¿no? Es una frase que de tu padre esa. A mí me decía mi viejo algo parecido. Andó a llorar a la iglesia, decía él. No sé, ni a la llorería, parece un lugar ¿sabes? Inventado, me gusta mucho más.
Es que hay varias variaciones.
Claro.
Andá a llorar al campito, andá a llorar a la iglesia, andá a llorar a la AMIA. Amigo, sí, judío, le decían andá a llorar. Pero no como una cosa de su parentela, ¿no? No es claro, como una cosa claro. Y a llorar a la llorería era algo de mi papá que tenía que ver, yo creía que tenía que ver con cuestiones de índole deportiva, hasta que con Claudia Piñeiro, que trabajó en el banco,
que trabajó con tu viejo, claro.
Dijo, no, el viernes yo me enteré acá, en una entrevista acá, una conversación con ella y María Donel acá, dijo, no, aplicaba no solamente a las derrotas deportivas,
sino a todas.
Sí, a llorar.
Y claro, claro. Les cuento, bueno, Martín, como les decía, lo conocen, es licenciado en Sociología, doctor en Historia de América Latina, trabaja hace mucho tiempo como periodista, ha escrito varios libros importantes, ¿no? De la decena de libros que tiene, no sé, ya me dan ganas de elegir el dictador elegido, el doctor, Jefazo, el retrato íntimo de Evo Morales, que ha tenido un recorrido tremendo. Ha hecho un trabajo sobre la historia del diario Clarín impresionante en dos tomos, El salto de papá, un libro que también tiene múltiples traducciones, un libro extraordinario sobre su padre. De hecho, en este libro, la que aparece es su madre, que no aparecía tanto en El salto de papá. Y este libro que, no sé cómo lo definís vos, porque es una especie de híbrido entre memoria, novela, ¿cómo lo definís?
Sí, yo soy bastante cauteloso con los géneros, primero porque no estudié letras y siempre soy como, tengo temor de... Yo diría que es una autoficción, o algo parecido, pero tiene algo de memoria, tiene algo de... Tiene muchas cosas, como eso, es una hibridez, pero diría que es una autoficción.
Que tiene mucho que ver con el tema del llanto, porque si bien hay como tres historias, tres hilos que se entrelazan en la novela... El llanto, la pena que produce el abandono, está muy presente porque se da en dos de las historias, por lo pronto, en la de una pareja que se rompe y la muerte de tu madre. Uh-huh. Es decir, que son dos abandonos, ¿no? La muerte también es un abandono. Uh-huh. Contame un poco el proceso, cómo salió la idea, porque como es un libro tan singular...
Sí, a ver, este es un libro que no tenía una idea de libro. Empezó como un diario... para organizar la desesperación que supone ese desgarro amoroso, en el que entiendo que el 95% de la humanidad estuvo ahí, o por el 90%. Entonces empezó como un diario, no para publicarse, sino para eso, para organizar la desesperación. Es decir, en ese momento de desesperación, hasta
te
que
dejan,
tú...
A ver, te lo simplifico, te dejan y empezás a escribir.
Exactamente, así, sin... Entonces yo hacía un año y medio que había publicado El salto de papá, no tenía un tema de libro y estaba tranquilo con eso. No es que yo siempre tengo que tener un tema de libro, sino que entonces, y de repente empecé a escribir, a ocupar el tiempo, por primera vez empecé a hacer boxeo, empecé a organizar una serie de rituales para
como
no
para
entrar,
salir.
Para salir, ¿sí? Y entonces, en medio de ese diario íntimo, realmente íntimo, no pensado para publicar, dije, yo no puedo estar solamente escribiendo sobre eso. Y me acordé del probablemente el mejor trabajo que tuve en mi vida, que fue un trabajo con un documentalista británico de la BBC, se llama John Langan, a los 25 años, de hecho cuando nos conocimos con Reinaldo en la revista
Cierto.
De la Nata.
Que acá aparecen algunos pasajes de ese momento.
Aparece bastante ese momento que compartimos en la calle Suipacha y Arroyo.
Sí, señor.
Piso octavo, si te acordás.
Octavo. Décimo.
¿Décimo era?
Yo tengo décimo en mi cabeza, capaz que es octavo.
Yo creo que
noveno y quedamos en el medio y estamos...
Sí, no, pues sabes que hubo un piso noveno porque te acuerdas cuando salió la revista Ego, Data 54, se sumó piso... Bueno. O sea, para mí es interno 118, vos estás atrás mío, entonces vos no eras ese interno. Mi interno era 118, piso octavo, entonces en ese momento, yo tenía 25 años.
Claro, es un pibe.
Aparece John Langan con este proyecto de un documental de viajar de Buenos Aires a Tijuana. Y fue como una educación profesional, sentimental, de todo tipo, ese viaje con John. Y yo tenía la idea, había tomado muchos apuntes, había hecho una nota sobre ese viaje. Entonces, en paralelo con este diario, empecé a escribir sobre John, sobre ese viaje tan increíble que terminamos en Tijuana cruzando...
Le cuento a la gente que está muy metido en el libro, que tiene unas aventuras... alucinantes también,
sí,
¿no?
Sí, porque John es un corresponsal de guerra.
Claro.
Entonces él hizo 10 documentales. Él fue después secuestrado por los talibanes, casi es asesinado por los talibanes,
pagó un
rescate. Es una historia de alguien muy arrojado y que entiende que el ejercicio del periodismo es arriesgar su vida. O sea, si no hay la adrenalina de los tiros, y en el viaje de América Latina, como no existía eso... o sea,
lo buscaba.
Había un tiroteo, yo nunca había visto un tiroteo, tuvimos un tiroteo en medio de Caracas, que era absurdo filmar, y él era como parte de...
Vamos por ahí.
Entonces, esa historia yo la quería escribir. Entonces empecé a escribir como dos historias totalmente separadas.
En paralelo.
Como si no tuviesen nada que ver. y la que los unió también involuntariamente se tiene que ver con la escritura. No es que uno tiene, por ejemplo, en mi caso, yo escribo, reescribo y vas encontrando y te van apareciendo cosas sin tener una planificación. Uh-huh. Cuando tuvimos el primer intervalo del viaje con John, estaba previsto ese intervalo porque iban a ser el primer hijo de John. Esto es en septiembre del 2022. Y ese intervalo, yo volví a Buenos Aires y coincidió con la muerte de mi mamá. Mi mamá llevaba un año y medio con un cáncer. Yo entendí que estaba mejor, que había remitido, pero volví y a los 9 días murió. Entonces, en la escritura del viaje, empecé a escribir sobre ese momento. También el momento de ese duelo, que fue hacer el duelo con un desconocido, porque John, finalmente terminamos muy amigos, hablamos todos los días.
Pero en ese momento no lo eran.
Entonces, la cosa rarísima de pasamos meses y meses los dos solos, porque no era documental con sonidista, éramos los dos solos y mucho por tierra, sobre todo la parte de Centroamérica fue toda por tierra. Entonces, fue una manera de reencontrarme con eso que dijiste de mi mamá, no en el sentido que yo... tenía previsto reponer a mi mamá o con mi mamá en el libro de mi papá parecía menos, no, pero bueno, me fui reencontrando con eso, con su vida. Su hermana hizo una especie de pesquisa histórica en España que llegó a la conclusión que nosotros somos judíos por el lado materno también.
Es paradigma, es alucinante esa historia paralela también.
Entonces de repente me fui reencontrando con mi mamá, con la historia de mi mamá, con el duelo, con la pulsión de vida de alguien que quiere sobrevivir a su cáncer. Y de hecho lo que me pasó también, que no sé si te pasó en algunos de los cierros de tus libros, es que muchas veces la terminación de un libro es difícil, o sea,
sí,
uno
claro.
Lo encuentra
cuando lo cerrás y cómo.
Y el año pasado, cuando este libro no tenía cierre, me mudé después de 20 años en la misma casa y encontré unas cartas de
mamá de tu madre, tu padre.
A mi papá. Y entonces eso me dio un cierre también inesperado, pero me dio un cierre.
Pensaba del tema del abandono, ¿no? ¿Qué potencia tiene? Vos decías casi 90, yo creo que casi todo el mundo. Es muy difícil alguien que no haya sido abandonado alguna vez, porque yo considero el abandono de la madre en especial, la muerte de la madre como una especie de abandono, lo siente como un abandono, ¿no? De hecho, se ha escrito bastante sobre eso en el psicoanálisis. Uh-huh. El mamífero humano no sobrevive solo. Uh-huh. Es uno de los pocos mamíferos que si lo dejan solo se muere. Uh-huh. Y entonces el efecto abandono nos atraviesa toda la vida. Pero bueno, algunos lo pueden hacer literatura y creo que ahí está el proceso. Uh-huh. Yo no sé si escribir te hace... ¿Viste que te dice, no, escribir te hace bien? ¿Qué sé yo?
Es que yo, todos esos poderes de sanación, yo no creo, porque aparte si la escritura sanara, debería ser como materia obligatoria, claro, más importante que geografía, y la escritura ni salva,
no, ni absoluto,
ocupa un poco, y aparte es también darle lugar a los que escriben, como una especie de situación superior con respecto a cómo puede escribir, lo puede procesar, no, uno escribe lo que querés decir y punto, sabiendo qué es eso, con sus límites.
Encontraste un registro, me parece que desde incluso cuando uno lee tus libros que son más periodísticos y bueno, es una especie de autoficción, pero hay un dejo de ficción en no porque estés narrando hechos inventados, sino porque la literatura se va imponiendo. ¿Sentís eso?
A ver,
yo te leo ahora con una fluidez notable.
Bueno, a ver, hay dos cosas que ayudan o me ayudaron a mí. Primero, las lecturas, obviamente, claro. Con el proceso. O sea, en un libro hay muchísimos libros, y en este libro hay muchísimos libros leídos. Y después tener la enorme suerte de que Gabriela Esquivada, que claro. Es una increíble, extraordinaria editora,
también compartimos con ellos con ello la
revista
de
La Lata, tanto en el Salto Papá como en este libro. La primera versión de este libro tenía 600-700 páginas. Así que imagínate.
Y bajó con la cimitarra.
Sí. Entonces, en todo ese proceso inicial, Gabriela fue muy, pero muy importante. Aparte de la cuestión de la amistad. No siempre claro. Tenés la suerte de poder trabajar con alguien que existe esa amistad.
Además, es una editora extraordinaria.
Extraordinaria,
¿no?
Gabriela. Y en la etapa final, Maga Echevarne, que fue la editora por el lado de
Alfaguara,
también fue una excelente editora.
Gran
entonces,
editora.
También es eso, hay una cosa como que, justo lo hablaba con un lector que me escribió ayer, como que la escritura está a veces pensado, viste, como alguien torturado, solo, y en la escritura hay mucho de acompañamiento, yo doy mucho mis borradores para que conocidos, amigos me hagan devoluciones, y como que esas miradas, y este es un libro muy conversado, está dedicado a mis mejores amigos, o a amigos muy importantes que me acompañaron en ese proceso, entonces...
Te iba a decir eso, también es un libro sobre la amistad,
sí,
¿no?
Mira, totalmente, esa frase cuando Maga leyó el borrador de este año, me dijo, para mí esto es un libro sobre la amistad, y yo no lo había pensado para nada, claro. Entonces me di cuenta que sí es un libro sobre la amistad, sobre esa suerte de...
Sí, ese entramado que te contiene también cuando la pasas mal, cuando algo pasa, algo falla, ¿no?
Ese entramado de relaciones, y obviamente en el caso de la relación con John Langan, que fue una relación que hace 25 años que somos muy amigos, y hay algo de esa amistad de John que es como... enorme, y sabes, una de las cosas que más me impresiona de él es él, cuando su vida se truncó, pues después de ser secuestrado con los talibanes, su vida colapsó. Y algo de, viste, de no ponerse en víctima, tener una cosa vital y luminosa frente a la desgracia, es como una de las grandes cosas que me deja esa amistad, que no siempre pasa. Un tipo que se queda sin trabajo, tiene que volver a vivir con la mamá, después de haber sido una estrella de la televisión, y no es el caso de John. Entonces, por eso esa amistad también está atravesada por eso.
Él te dice, creo que en un intercambio que leí en el libro, no me acuerdo si es un correo que te dice que te hace una definición de la amistad, ¿no? Que no tiene que ver con la frecuencia. Es muy linda esa definición,
sí,
¿no?
Sí, él cada vez que dice una frase buena dice eso, parece un comercial de una de afeitarse, de una hojita. Sí, es el antihéroe británico total y absoluto, que por suerte el miércoles él va a estar en la presentación. Él está en Portugal
va a mandar una
intervención de 10 minutos contando sobre ese viaje.
A ver, aprovechemos para dar los datos de la presentación.
Es el miércoles que viene en Naeski, en la librería, y va a estar...
Que está muy linda, por cierto, además, Naeski.
Sí,
muy
la librería de Ignacio Iraola y Pablo Slominski, dos
amigos también.
Y en la presentación va a estar Martín Rodríguez y John Langan. Martín en persona y John Langan
en un video.
Sí, desde Portugal.
Que es el protagonista de esta historia. No va a estar tu ex ahí, ¿no?
No.
Esta ex, por lo menos. Bueno, espero, ojalá, ¿el miércoles es?
Miércoles a las 6:30 de la tarde.
Bueno, ojalá pueda, me voy a tratar de llegar. Además soy del barrio, así que no tengo excusas. Martín, para no quedarme solamente en la llorería, que desde ya lo recomiendo, es un libro que te lo lees, mira, yo lo empecé hace unos días, es muy fluido, además te toca, porque ¿quién no tiene... alguna historia semejante? ¿A quién no lo dejaron y quién no dejó? Si tuviste la suerte de no te dejaran, bueno, seguro dejaste a alguien, así que en algún lado del mostrador estabas. Quiero aprovechar también, porque tu rol de periodista no lo puedo evitar. No te voy a preguntar de Bolivia porque ya hablamos bastante.
Estaba en El Salvador cuando salí.
Estabas en El Salvador. Ah, de paso te pregunto, ¿cómo te fue ahí?
Muy bien, muy bien. O sea, es un
muy bien
lugar...
en términos periodísticos, sí.
Sí, es un lugar difícil de entender. Yo estoy escribiendo sobre el mundo cripto, las bitcoins, esa élite empresarial en torno...
¿Estás armando un libro con eso?
No, es una nota.
Es una nota.
Yo trabajo para El País de España y para una revista de los Estados Unidos que se llama Tablet Magazine. Entonces es un pedido de esa revista. Entonces voy a viajar varias veces a El Salvador.
¿Por qué? Claro, porque vos me decís Salvador, yo asocio Bukele más que todo con todo el tema política de seguridad... avance sobre derechos, y vos me metés Bitcoin.
Y porque es una manera de entrar al fenómeno Bukele, que ellos encontraron más, no sé si la palabra es original, pero bueno, como hay mucho sobre las cárceles, la cuestión de la seguridad.
El encontrar una vuelta por ese lado.
Entrar por ese lado.
¿Sí? ¿Es muy popular él? ¿Sigue siendo así?
Muy, 70-80% de aprobación. Sí, hay un nivel de popularidad aplastante por el momento. Igual, digamos... desde 2017, son 8 años.
¿Y esa popularidad se sigue basando en el tema de haber bajado la inseguridad?
Sí,
esencialmente.
Sin duda.
¿Y la economía?
Bueno, la economía no despegó. De hecho, una de las anclas, para hacer un tema una expresión muy argentina, era el despegue del Bitcoin. Y el Bitcoin, esta idea que el Bitcoin sea moneda de uso.
La moneda de uso.
Sí, pero él tuvo, para recibir un préstamo del Fondo Monetario Internacional en enero de este año, hizo algunos cambios porque el fondo no se siente tan cómodo. En El Salvador es una economía dolarizada, hay dólar. o Bitcoin, lo que buscó Bukele también
no,
como
no
parte...
No tiene plata propia, en definitiva.
No tiene,
no tiene moneda, va.
No tiene. Entonces él, ¿te acordás que cuando lanzó el Bitcoin a cualquier, digamos, cualquier ciudadano salvadoreño tenía en su billetera virtual $20 que le regalaba al gobierno como indicio de un estímulo?
Claro, claro,
a
que para que usara.
Pero el Bitcoin obviamente no se instaló y la moneda
es el dólar.
Es el dólar. El Bitcoin sería la promesa de dolarización de Milei, si es que uno, uno de los paralelismos posibles.
Claro. Y te llevo a Milei más casi sobre el final de la charla. Sí,
aclaro que es de las 9 de la mañana. ¿Pasó algo de las 9 ahora?
No, pasó de todo.
Está todo. ¿Qué no pasó?
No,
pará, ¿qué es esto? Pues, es que no, llevé a mi hijo más chico al pediatra, entonces.
Claro, claro. Que está acá tu hijo, te acompañó.
Sí, está viendo Paw Patrol y comiendo pasas de uva ahí al lado.
Muy bien que coma pasas de uva, siendo del chiquito.
Viste, sí.
Bien.
Son muy modernos.
¿No es algo que le gusta a los nenes, las pasas de uva?
No, sí, son muy modernos.
Es que no sé cómo llegamos a eso.
¿Cómo llegamos a las pasas de uva?
Pero con cerbalo.
Sí, sí.
Para que te quiero preguntar antes que te vayas un poquito de Javier Milei.
Pero no me dijiste qué pasó a partir de las 9, perdón. Esto cuento, es como sí, que quería hacer el.
Te cuento rápido. No, pero ya lo debes haber tenido eso. Lo de la retención es cero, ¿lo tenés? Bueno, el anuncio de retención es cero para que liquiden hasta el 31. No, y después se dio el apoyo de Scott Bessent.
El secretario del Tesoro.
El apoyo de Cristalina Georgieva.
El apoyo de Cristalina Georgieva y el agradecimiento de Toto Caputo a Cristalina Georgieva por el apoyo de ella, el apoyo de Bessent o el apoyo del
gobierno. Viene plata, viene guita, no van a devolver a dar plata.
¿Y hay un número ya?
No, no, bueno, se hablaba al principio de 30.000 millones, después Huertin lo descartó. A mí me dejó muy inquieto en las charlas, ¿no? ¿Viste? Cuando uno hace un programa de radio hay cosas que te quedan, cosas que no te quedan. La charla que tuvimos con Álvarez Agis, que asocia el préstamo a alguna contraprestación. Y viste que no es un economista que, nada, incendiario, ni muy... No es muy trosco a la hora de analizar la realidad, todo lo contrario. Y él le considera que es muy probable que si hay algún apoyo tenga una contraprestación que quizás... haya que empezar a preocuparse.
Bien.
Pero bueno,
quedo ahí.
Ahí quedo. No,
me quedas un comentario y es como soy más un oyente que se acaba de enterar todo.
No, eso lo cuento. No, te quiero preguntar porque, bueno, vos entrevistaste a Milei. ¿Podés hacer una evaluación de estos dos años? Es un momento de mucha debilidad del gobierno.
Sí.
Después de haber tenido un apoyo muy impactante. Nada, quería sumarte si tenés alguna reflexión, si estás pensando este momento de alguna manera.
No, siempre fui, digamos, muy cauteloso en las subestimaciones y ahora también soy cauteloso en no pensar que esto es el final. Me parece que hay siempre como una pulsión que es por las ansiedades de las audiencias, las ansiedades nuestras de ya dictaminar que esto ya está de salida. Y inicialmente, yo te digo, estoy lejísimos de hacer buenas predicciones. Creo que en el 2001, cuando trabajábamos juntos, yo dije, Lamberto va a ser presidente de la Argentina. Así que por eso te digo, tengo una larga fila
de fracasos,
muchos más fracasos en los desastres. Pero bueno, veo como que la conversación
igual,
pública va camino. Esto ya
pero
está...
Pero yo pienso lo mismo. Yo estoy más cerca de lo que pensás vos, ¿eh? Yo no creo que esto sea un capítulo cerrado, ni mucho menos.
Sería mucho muy, menos. Muy...
Bueno, de hecho, fíjate, en esta coyuntura tan compleja, él está consiguiendo... después de haber ido, no sé, 12 veces a Estados Unidos en dos años, está consiguiendo que Estados Unidos le dé guita, ¿no? Por afuera del fondo.
Por eso, en ese contexto, no deja, y perdón, voy a hacer una referencia personal, pero creo que también explica, yo cuando trabajaba en un grupo editorial, mi ley de autor, o sea, yo... le propuse hacer un libro, entonces tenía más la relación.
¿Lo editaste o le propuse?
No, el tema es que cuando yo me fui de ese grupo editorial todavía no había entregado el
Planeta,
libro.
Planeta, sí.
Que fue su... sigue siendo. Creo que el último libro que lo saca con otra editorial.
No,
creo.
Ahora lo saca con Hoja del Sur.
Sí, sí, el milagro de...
Sí, muy poco pretencioso para este contexto, pero bueno.
Sí, sí, ahí fue falta de... podemos darle... Sí, sí.
Pero
poco
bueno.
Timing. Pero sí. Entonces, claro, o sea, yo tenía más la relación con un divulgador y ahora es la red.
Ahora con un presidente.
Es con un presidente. Pero aún así, y tomo tu punto, me parece que en un contexto donde esto ya se daba por terminado, sacó algo, entonces como que mantendría en general la cautela, obviamente que hay partes que el gobierno que hace agua por todos lados. A mí lo que me sorprende es la altanería del ministro Caputo. Eso es lo que más me sorprende, porque esos hombres del poder, o sea, entiendo que los marginales que rodean a Milei que creen que esto es, pero alguien que ya tiene muchos años, olvidarse que su situación es momentánea. ¿Te acuerdas lo que decía Grondona, Mariana Grondona? Cada vez que Cavallo se enojaba, cuando un político en el momento se enojaba mucho, le decía, doctor, no sabe la cantidad de generales que me ven en pantuflas ahora. Claro. Como decir, Grondona le estaba diciendo, yo hace mucho que estoy, voy a seguir. Entonces, en el caso de Toto Caputo, que lo vimos así, con un estilo muy altanero, de alguien que recién llega y no entiende el juego, eso es por una de las cosas que más me sorprenden, pero evidentemente lo ha revisado porque las últimas veces se lo vio más atribulado que en estilo que canchero, sobrador.
Es cierto. Bueno, le hice hablar un poco de actualidad política porque no me lo podía perder, pero el objetivo era difundir este nuevo libro de Martín Sivak que se llama La Llorería. Sí, hay mucho llanto, pero también hay poco de humor. A mí hay momentos que me hace divertir, sí, que me hace reír.
No tomarse en serio ayuda un montón, en general para todas las cosas y más para...
No tomarse uno mismo en serio. Sí. Y a mí me parece muy valiente el libro, porque nada, te expones mucho. Uh-huh. Y no es fácil eso, no es poco. Se presenta el miércoles en Naesqui. Va a estar Martín Rodríguez, me dijiste.
Y John Langan.
Y John Langan, tu colega, que aparece aquí en el libro como uno de los protagonistas.
Sí.
Gracias y mucha suerte. Me gustó mucho el libro. La verdad que lo estoy disfrutando. Me queda un poquitito, me quedan algunas páginas, pero la verdad que lo recomiendo muchísimo. Así que acérquense a La Llorería y acérquense en los que quieran a pasar un buen rato.